Jesucristo nació esa noche no porque la Virgen María quiso dar a luz esa noche, sino porque Dios lo había planeado desde antes de la creación del mundo.
¿Hay algún significado especial en la época que Dios escogió para el nacimiento de Cristo? Después de todo, el Señor bien pudo haber escogido otra ciudad, otro siglo u otro día para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿por qué escogió a María? ¿Por qué escogió un pueblo llamado Belén, un pueblo que estaba bajo el dominio de los romanos? Si usted alguna vez se ha hecho estas preguntas, le invito a escuchar la explicación que da ahora el pastor Charles Stanley en cuanto al nacimiento de Cristo como un momento en el tiempo. Durante la semana de la Navidad es muy posible que usted ha estado muy ocupado u ocupada haciendo preparativos para compartir un momento familiar con sus seres queridos. Nuestra preocupación es que usted no olvide el verdadero significado de esta celebración. En la edición de hoy de En Contacto, se nos explicará el significado histórico del nacimiento de Jesucristo y se nos transporta más allá de la mera tradición. Así le invito a escuchar ahora Un Momento en el Tiempo.
Todos podemos dar una mirada retrospectiva a nuestra vida y ver aquellos momentos donde tomamos decisiones que cambiaron nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿si tan solo hubiese tomado la decisión correcta? Hay momentos en el tiempo alrededor de los cuales parece girar toda nuestra vida. Esto no solo es una verdad en cuanto a nuestra propia vida, sino también lo es en lo que respecta a la soberanía de Dios. Sí, mi amable oyente, si echamos un vistazo a la historia, veremos cosas que Dios permitió que sucedieran, cosas que Él hizo y que todas las vidas parecen girar alrededor de ellas. Quiero que abra su Biblia en Gálatas capítulo 4, donde encontramos un pasaje que precisamente nos habla de uno de esos grandes momentos en el tiempo. El apóstol Pablo habla de nuestra relación personal con Dios como resultado de la obra de Jesucristo, y empezando en el versículo 1 de Gálatas 4 dice, busque Gálatas 4, versículo 1, y leo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a quienes, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. A veces viene a mi mente una pregunta. Si yo pudiera cambiar algo acerca de Dios, ¿qué cambiaría? De seguro que no cambiaría su bondad, su generosidad y su amor incondicional por mí. Entonces, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría su disciplina? ¿Cambiaría su juicio? A primera vista parece ser algo que cambiaría con gusto, pero si lo pensamos bien, no escogeríamos eso porque si no hubiese disciplina y no hubiese juicio, es muy posible que nos destruyéramos a nosotros mismos. Por lo tanto, sería una necedad tratar de cambiar, si pudiéramos hacerlo, la disciplina y el juicio de Dios. Pero hay algo que con gusto cambiaríamos si pudiéramos hacerlo. Y eso es el tiempo en que Dios hace las cosas. Porque de esa manera Él no tardaría tanto en responder nuestras oraciones. No le tomaría tanto tiempo realizar cosas que de todas maneras las va a hacer. ¿Por qué no las hace de una vez? ¿Por qué esperar? Ah, son preguntas válidas que me he hecho algunas veces. Pero aunque me queje mucho, Dios nunca se ha apurado a hacer lo que debe hacer a su tiempo. El Señor nunca ha dicho a sus ángeles, «Está bien, cumplamos la petición de este hijo o hija mío, pues insiste mucho». A Dios no le preocupan esas cosas. Él sigue haciendo todo en su tiempo perfecto. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos deducir que el pueblo de Israel también consideró la misma clase de preguntas. Ellos estuvieron 400 años en Egipto, 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos esperaban el Mesías prometido, pero Dios guardaba silencio. Los profetas no recibían palabra de Dios y ellos encontraban sin esperanza. No podemos comprender que toda una vida pase esperando por algo y nunca acontezca. Pero pasaron 400 años, y la esperanza se mantenía firme. Bien, cuando pensamos cómo Dios prepara todo a su tiempo perfecto, el pasaje de las Escrituras que hemos leído nos lleva a la noche del nacimiento de Jesucristo. Versículo 4. Pero cuando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo con dos objetivos en mente. Cuando vemos una representación del pesebre en Belén, el niño Jesús junto a José y María, y el establo rodeado de animales, pastores, y hasta con 3 reyes magos, todo parece tan lleno de paz, tan hermoso, bíblico y perfecto. Pero, mi amable oyente, ¿se ha hecho usted la pregunta de cómo pudo Dios juntar, unir todo eso? ¿Acaso Dios solo habló a María y le dijo, «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús»? ¿O hay algo más profundo que la sencilla representación del pesebre, como el nacimiento de Cristo? Por supuesto que hay algo más. Y cuando Pablo dice en el cumplimiento del tiempo, se refiere al tiempo perfecto, el tiempo de Dios, ni un segundo más, ni un segundo menos. Gálatas capítulo 4 hace referencia al cumplimiento del tiempo para la redención de la humanidad, y quiero que regresemos a la escena del pesebre para que comprendamos cuándo y dónde empezó todo esto en la mente del Señor. ¿Empezó en Belén? No. ¿Empezó en la tierra de Palestina o en el Medio Oriente? Tampoco. Entonces, ¿dónde comenzó? Todo empezó antes de la fundación del mundo. Porque en el capítulo 3 de Efesios, las Escrituras dicen que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si Dios planeó salvarme desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que el plan de la redención ya estaba en la mente de Dios antes de fundar el mundo. Ahora quiero que sigamos las huellas divinas para ver qué fue lo que Dios puso en orden. Y así el apóstol Pablo pudiera decir en Gálatas 4, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo». Bien, todo esto empieza en la eternidad pasada. Luego Dios creó el mundo. Las Escrituras dicen que Dios habló a Satanás y en Génesis capítulo 3, versículo 15 le dijo, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía en cuanto al Mesías prometido. Luego pasaron las primeras edades, el diluvio universal y todo lo demás. Luego vino el tiempo en que sin razón alguna, solo Dios sabe por qué, Él habló a un hombre llamado Abraham y le dijo, «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré», como se recoge en Génesis 12. Luego leemos que Abraham engendró a Isaac y este a Jacob, del cual salieron 12 hijos, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos fue José, al cual el libro de Génesis le dedica 14 capítulos. Pero el hijo clave de Jacob fue Judá, porque de él vendría el que sería bendición a todas las naciones. Recuerda el pacto que hizo Dios con Abraham, de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él. Después los hebreos se multiplicaron en gran manera y llegarían a ser un gran pueblo. Luego llegarían a ser esclavos de la tierra de Egipto. Allí permanecieron por 400 años. Y por el poder milagroso del Señor salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, y así se inició la nación de Israel. Dios los llevó al Sinaí, les dio una ley, por la cual debían vivir, y los llevó a la tierra prometida, donde empezó el tiempo de los jueces. Después del tiempo agitado de los jueces, pues las Escrituras dicen que los hombres volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ellos pidieron al Señor que les diera un rey, y ellos tuvieron un rey llamado Saúl. A este le sucedió David y luego Salomón. Después de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. Tal parecía que los planes de Dios habían rodado por los suelos. La mayoría de los reyes fueron malvados, y hubo algunos poco buenos. Y las Escrituras dicen que los reyes malvados hacían lo malo ante los ojos de Dios. Luego los asirios invadieron Israel desde el norte en el año 722 a.C. y se llevó cautivo a las tribus del reino del norte, y no tenemos hasta hoy nada que relate lo que sucedió con ellos. Posteriormente los babilonios, en el año 586 a.C., invadieron el reino del sur y se llevaron cautivos a muchos israelitas, y por 70 largos años se lo llevaron. El pueblo se hallaba disperso, dando la apariencia de que el plan de Dios caía otra vez por los suelos, nuevamente. Durante el cautiverio babilónico del pueblo de Israel, tenemos los relatos de Daniel, Belsasar, Ananías, Mesac, Misael, Sadrá y Azarías, Abednego. Todas las circunstancias daban la apariencia de que los planes de Dios ya no se llevarían a cabo. Algo estaba sucediendo. ¿O no era este el pueblo de Dios? ¿Acaso no dijo a Abraham que él haría de este pueblo la nación más bendecida sobre la faz de la tierra? Y ahora ellos se hallaban dispersos, cautivos, desintegrados como nación, todas sus ciudades en ruinas, de Jerusalén las murallas derrumbadas y puertas quemadas. ¿Qué sucedió con la gran promesa de Dios? Pero algo sucedió en la cautividad de Babilonia. El pueblo de Israel aprendió una lección que, de no ser por el cautiverio en Babilonia, no la hubieran aprendido nunca. Primero, aprendieron que no debían jamás volver a la idolatría. Segundo, por medio de Esdras, el pueblo empezó a volver a las Sagradas Escrituras, las que tenían en aquellos días, y leían en conjunto la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Desde entonces las Escrituras fueron puestas juntas como parte del canon, como las llamamos hoy en día. Pero algo más de mucha importancia sucedió también. Da la apariencia de que fue un desastre que los judíos fueran llevados cautivos por los asirios, luego por los babilonios, y muchos esparcidos por toda la tierra de Palestina. Pero los pequeños grupos que quedaron se reunían para alabar y leer la ley de la manera que les fuera posible. A estos grupos pequeños se les denominaron sinagogas. Entonces Dios los preservó con vida por cientos de años con la esperanza viva del Mesías prometido. Nosotros siempre queremos que todas las cosas sean hechas ya, al instante. Pero recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, en el año 722 a.C., fue invadido el reino del norte y en el año 586 el reino del sur. Pasaron 70 largos años de cautiverio en Babilonia y 400 años de silencio. ¿Dónde se hallaba Dios en esos 400 años? ¿Por qué no envió a un profeta para que los alentase? Mas ellos estaban reunidos en sinagogas, leyendo y recordándose a sí mismos la promesa que Dios hizo a Abraham acerca del Mesías, y de que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Dios se hallaba preparando lo que tenía que acontecer. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo perfecto de Dios, un ángel de Dios trajo un mensaje a una joven virgen. Le dijo que algo fuera de lo normal le iba a suceder, que ella concebiría un hijo del Espíritu Santo y que al cabo de 9 meses daría a luz un hijo que debería llamar Jesús. María y José, su prometido, vivían en esos momentos en Nazaret, pero por alguna extraña razón, un hombre llamado César Augusto decidió hacer un censo de toda la población en su imperio, razón por la cual José y María tuvieron que ir a Belén, porque José era de allí, de Belén. ¡Qué coincidencia! 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas había declarado: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Es una profecía sobre algo que ya estaba establecido en la eternidad pasada. Y no es cualquier profecía, sino la profecía del Mesías prometido. Dios se hizo cargo de todos los detalles en las pequeñas sinagogas donde se leía la ley. Dios mantenía viva la esperanza del Mesías prometido. Las Sagradas Escrituras se recopilaron dentro del canon que vendría a ser el Antiguo Testamento. En estas sinagogas, pequeños grupos, era donde Dios transmitía su verdad. Dios estaba de una manera meticulosa dando cumplimiento al tiempo de enviar a su Hijo por medio del pueblo de Israel. Pero ¿qué acerca del mundo secular? ¿Estaba el ser humano haciendo lo que bien le parecía o estaba Dios controlando todas las cosas en el mundo? En el año 350 a.C. aparece en la escena un hombre llamado Alejandro Magno, cuyo objetivo en la vida era conquistar todo el mundo de aquella época, y en 12 años logró lo que ningún otro hombre había logrado. Aunque fue poderoso, murió a temprana edad de una borrachera. Pero su deseo en esos 12 años fue de introducir las costumbres y la cultura griega en todo el mundo. En todas sus campañas de guerra, Alejandro siempre se hizo acompañar del gran filósofo Aristóteles. Alejandro se sentía muy orgulloso de su cultura y por eso quería convertir a todos en griegos. Él logró causar un gran impacto en la civilización occidental, a tal grado que hasta el día de hoy nos beneficiamos de lo que él hizo. Él transformó la literatura, la arquitectura, el drama, el arte, el lenguaje, el pensamiento y la filosofía mundial. Todo eso por medio de la cultura griega. Usted podrá decir, ¿y todo eso que tiene que ver con Gálatas capítulo 4? Pablo dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios preparó no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad para la venida del Mesías. La mayor contribución de Alejandro Magno en preparación para la venida del Mesías fue la unificación del lenguaje. Siempre que él conquistaba un pueblo que hablaba diferente idioma, desde luego era complicado comunicarse con ellos, sobre todo si quería enseñarles tácticas de guerra. Por ello, él enseñaba el idioma griego a todo pueblo que conquistaba. Es increíble todo lo que él logró en 12 años. Él llevó tanto la cultura como el idioma griego por todo el mundo, de tal manera que el idioma griego llegó a ser lo que el inglés es hoy en día, una lengua universal. Hoy en día, si usted habla inglés en cualquier parte del mundo, encontrará a alguien que le entienda. Es muy posible que dentro de unos 20 años se difunda aún más en todos los países y tenga más influencia que cualquier otro idioma o dialecto del mundo. Usted podrá decir, Sigo sin comprender qué tiene que ver todo eso con Gálatas 4. Bueno, alrededor del año 280 a.C., en la ciudad de Alejandría, en Egipto, los escritos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento fueron traducidos al griego, en lo que se llegó a conocer como la Septuaginta, de tal manera que no sólo los entendidos en el idioma original podían beneficiarse de las Escrituras, sino todos los que conocían y entendían el idioma universal. Dios permitió que el griego se difundiera por todo el mundo con ese fin. Posteriormente, cuando entra en escena el Nuevo Testamento, el idioma ya estaba establecido y otra cultura más fuerte aparece, más poderosa y más disciplinada, el Imperio Romano. Los romanos tenían un sistema de leyes nunca antes visto en el mundo. Ellos tenían el entusiasmo de tomar personas de otras culturas para hacerlas como uno de ellos. Los romanos conquistaron y reinaron sobre todo el mundo existente en esa época. Por medio de sus legiones gobernaron y mantuvieron la paz en todo el mundo. Ellos la llamaban Pax Romanus, lo que significa la paz romana. Libraron los mares de piratas, libraron los caminos de ladrones y asaltantes, de tal manera que las personas y comerciantes podían viajar seguros. Desarrollaron un sistema de correo al grado de poder enviar un mensaje a cualquier punto del imperio, y por último construyeron redes viales que comunicaban a Roma con todos los pueblos y ciudades del imperio. Y usted me vuelve a preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso con el Evangelio? Pues tiene mucho que ver, porque Jesucristo nació bajo el dominio del Imperio Romano. Él nació en un reino regido por hombres déspotas que controlaban la vida humana a su antojo, y cualquiera que fuesen sus decisiones tenían que ser llevadas a cabo. Entonces, Jesucristo nació esa noche no porque la Virgen María quiso dar a luz esa noche, sino porque Dios lo había planeado desde antes de la creación del mundo. En la mente de Dios estuvo el acercarse al hombre y traer bendición a todas las naciones por medio del Mesías prometido, su Hijo.
Muchas gracias por su cordial atención a esta edición de En Contacto. Si usted desea adquirir este programa en audio cassette, pídalo por título Un Momento en el Tiempo o Programa 2052. El precio es $6. Para hacer su pedido por correo, sírvase enviar un cheque o giro postal pagadero a En Contacto y envíelo a la siguiente dirección junto con su carta. En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA30362. Si usted desea hacer su pedido con su tarjeta de crédito Visa o Mastercard, dentro de Estados Unidos y Puerto Rico, llámenos gratuitamente marcando el teléfono 1-800-303-0033. Le invito también a visitar nuestro sitio web en la Internet. Allí usted podrá volver a escuchar este y otros mensajes en real audio. Nuestro sitio web es encontacto.org. Este programa es una realización y producción de Ministerios en Contacto, sirviéndole con el pastor Charles Stanley.
Dios se valió de reyes, gobernadores, emperadores, imperios, civilizaciones, pueblos, líderes, profetas, militares y generales piadosos y paganos. Dios se valió de todos, hasta de los más malvados, y de alguna manera, en su sabiduría y soberanía infinitas, ordenó todas las cosas con el propósito de que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, Él pudiera enviar a su Hijo al mundo, para que Él cumpliera el plan de la redención de la humanidad. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Que el Señor haga multiplicar su gracia y su paz en su vida. Y por ahora, bendiciones y hasta pronto.